Que el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es uno de los evangelios por hoy que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Después de Pentecostés, la Iglesia celebra tres fiestas o solemnidades en seguida. Hoy celebramos la Santísima Trinidad. Domingo que viene celebramos Corpus Christi, que es la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. El viernes después es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Son tres de los misterios más grandes que tenemos en la fe católica. La Santísima Trinidad. Creemos en un Dios de tres personas distintas pero iguales. Corpus Christi es la fiesta del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Viernes después, podemos encontrar en el cuerpo de Cristo el Sagrado Corazón. Por eso están relacionados esas fiestas. Pero hoy yo pienso en preparación por la fiesta de Corpus Christi, había hecho un trabajo que podemos trabajar hoy. Y es sobre la Santa Eucaristía. Nunca podemos hablar demasiado de ese tema tan sublime. En este tiempo quiero decir un chiste. Que me dan permiso. Hot dog? Okay. Eso sí. Había un sacerdote que tuvo que confesar con otro sacerdote. Y el sacerdote no puede confesar al espejo. No, ni yo me voy con Dios directamente. Tengo que confesar con el padre. Y al final de su confesión, el padre confesó le dio penitencia de hacer el Via Crucis. ¿Saben cuántas estaciones que hay?
14.
Se dijo que por la penitencia de hacer el Via Crucis, pero cada estación, también rezar un rosario por cada estación. Bueno, él recibió la absolución y pensaba, es una penitencia fuerte. Y el otro vino para confesarse, le dio la absolución, y la penitencia que le dio fue para rezar el rosario. Pero cada Ave María de rezar el Via Crucis. Un poco más fuerte, ¿no? Maybe usted tiene su trabajo sobre la Santa Misa, la Santa Comunión, don tan sublime. Que traten de ver los retratos. A la izquierda es un poco más oscuro, pero es casi el mismo concepto. Cuando se reza la misa, se encapsula o se involucra el cuerpo místico. El cuerpo místico tiene tres niveles. La iglesia purgante, la iglesia militante, y la iglesia triunfante. Se lo repite, tiene la iglesia sufriente o purgante, la iglesia militante, y finalmente la iglesia triunfante. Si puede ver a la derecha, es más fácil. Padre está consagrando la hostia. Y abajo ustedes pueden ver ángeles que están vertiendo, derramando la sangre de Cristo sobre las almas en purgatorio. Al mismo nivel del Padre, pues es la iglesia purgante. Mismo nivel del Padre se puede ver a la derecha la parte clerical, obispos y los consagrados. Y de la otra parte son los laicos. Es la iglesia militante. Viva Cristo Rey, ¿no?
Viva.
Y son los soldados de Cristo en la vida luchando para salvar su alma. Y encima del altar, si puede ver de rodillas la Virgen María, ¿la ve? De rodillas. Si puede ver los santos en el cielo. Usted si tiene buenos ojos, encima del hostia si puede ver una paloma. Encima, Dios Padre, la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la finalidad propia de la misa? Glorificar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que celebramos la misa, estamos glorificando la Santísima Trinidad. Es la fiesta que celebramos hoy. Por eso, no hay una separación entre Corpus Christi y la Santísima Trinidad. Tampoco no hay una separación del Sagrado Corazón de Jesús, porque en la hostia está presente el Cristo total, su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y dentro de su cuerpo, el órgano más noble es el corazón. Si yo veo un nexo entre la Trinidad, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Y está presente en este retrato. A la izquierda, es un poco más borroso, pero se ve obviamente la iglesia triunfante, ¿no? Pero se puede ver también la iglesia militante alrededor del altar. ¿Abajo se puede ver algo? ¿Qué hay? Es el purgatorio. Entonces, cada Santa Misa, esos dos retratos es lo que está pasando en cada misa. Y cada Santa Misa es un evento metahistórico que transciende tiempos, culturas, edades. La misa se extiende hasta el fin del mundo. La misa que voy a rezar a las 8 va a tener un efecto dominó hasta el fin del mundo, hasta el cielo. Pero mi misa se extiende hasta Adán y Eva. Porque almas en purgatorio, mi misa que voy a rezar a las 8, podría sacar una persona que murió poco después de Adán y Eva. Por eso la misa es meta histórica que transciende tiempos y culturas. Por lo tanto, no hay nada más grande en nuestra vida que la Santa Misa. La Misa es lo primordial, lo esencial para los católicos. ¿Lo creen? Muy bien. Muy bien. Venga aquí un momento. Un regalo para usted. Que este estudio es sencillo, pero es, yo pienso que es un resumen bastante bueno sobre lo que estamos celebrando. Les invito a llevar a la casa en esta semana de preparación por Corpus Christi. Tal vez de hacer un examen a su familia para ver si saben algo sobre este tema, ¿ok? Si sus hijas y hijos sacan un buen premio, podría llevarlos a Chuck E. Cheese después, ¿no? O pollo loco, ¿ok? ¿Ya listo? ¿A galope? ¿O pausa de hormiga? A galope, ¿no? ¿Cuándo fue instituida la Eucaristía? Jueves Santo. Aquí había puesto dos, no es muy claro lo que la respuesta es para usted, pero es para mí. La última cena fue la primera misa. ¿Quiénes fueron presentes? Los 12 apóstoles. ¿Judas también, no? Judas se fue antes de la terminación de la misa, ¿no? Es el patrón de los que van temprano. Antes de la finalización de la misa, ¿no? Judas es su patrón, ¿no? ¿Cuál fue la materia usada? Pan y vino. Marcelino, pan y vino. Y las palabras de la institución, hay dos, uno sobre el pan es tomar y comer es mi cuerpo. Y también tomar y beber ese es mi sangre. Hagan eso en conmemoración mía. Entonces, si no hay pan, no hay vino, ni las palabras, no hay la consagración. Tienen que tener lo que se llama materia y forma. Materia sería pan y vino, forma sería las palabras. ¿Qué significa la palabra Eucaristía en griego? Acción de gracias. Cada día es acción de gracias. Al recibir hostia, bueno, no, ok. Al recibir la hostia, ¿qué debo decir? Que tiene que decir que la hostia es la Santa Comunión. Okay? Y oigo varias respuestas de que es la hostia, que voy a agarrar el pan y voy a agarrar el vino, y es inapropiado. Okay? Entonces hay que tratar de pulir nuestro vocabulario. Okay? Voy a recibir la Santa Comunión, sería el vocabulario perfecto, sí. Y yo oigo a la gente que voy a agarrar el pan, no sé si ustedes, no, voy a agarrar el vino y eso me choca. Yo digo, vaya Ralph's, o Food for Less, no, o Value Plus, pero aquí no hay pan y vino, ¿no? José.
Una invitación a recibir
pasan
a recibir el cuerpo de Cristo, ¿está bien?
Pasan a recibir el cuerpo de Cristo, sí, eso sí puede ser, sí. Sí puede ser también la Santa Comunión. Sí, la Santa Comunión es una expresión muy noble, yo pienso, la Santa Comunión, ¿no? Es el cuerpo de Cristo también. Pero uno que dice, voy a agarrar el pan, ¿no? Yo pienso que sé suficiente español porque también agarrar significa to grab, ¿no? Sería el verbo. No sé si to grab en inglés es feo, ¿no? Como agarrar una papa, ¿no? Okay. Agarrar un bate de béisbol, ¿no? Agarrar la pizza, ¿no? Pero no vamos a agarrar, vamos a recibir la Santa Comunión. Trata de pulir vocabulario. Okay. Sí, mamá, un poco más erudito, más educados en vocabulario, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de Cristo? Los sacerdotes. Obispos, sí. Puede poner en paréntesis la película El Gran Milagro, ¿no? Muy buena película, ¿no? El Gran Milagro. ¿Quiénes pueden cambiar pan y vino en Jesús? Los sacerdotes. ¿Los diáconos también?
No.
¿Cuándo es el tiempo en la misa que se realiza este cambio? La consagración. Ahora vamos a ver su vocabulario. Un Santo Tomás de Aquino. Palabra técnica del cambio de pan al cuerpo de Cristo y el cambio del vino a la sangre de Cristo. Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la palabra técnica? Uh-oh. Samuel? ¿Cómo? ¿Eh? Lo digo bien. ¿Lo pueden escribir? No había... Palabra larga, ¿no? Transubstanciación. ¿Lo escribí bien? Hay que darme un premio, ¿no? Muy bien. Tiene que decir esta palabra a sus esposas y sus hijos. Y van a quedarse con la boca abierta de su elocuencia, ¿no? Trabalengua, ¿no? Transubstanciación. ¿Lalo? Es difícil. Pero los hijos de la confirmación tienen que aprenderla. Mariana y el ejército, ¿no? Es bien el Santo Tomás que había usado la filosofía de Aristóteles para explicar accidentes, substancia, ¿no? Accidentes parecen pan, vino, pero la sustancia es el cuerpo y sangre de Cristo. Ok, muy bien, número 13. No es número de mala suerte, ¿no? La Virgen de Fátima, ¿no? Que los protestantes creen en un símbolo. Me voy a enseñar un poco de teología protestante ahorita. La palabra para ellos es consubstanciación. ¿Y qué significa? Que es nada más que un símbolo. Tiene pan y vino, pero es nada más que un símbolo. Otra palabra es de transignificación. Okay, otra vez es una forma simbólica.
¿Y es cierto para ellos,
padre? No, ellos... Sí. No tiene orden sacerdotal. Si no tiene orden sacerdotal, no puede. Un pastor protestante podría decir las palabras, pero no cambia. Ejemplo, Luis podría vestirse de sacerdote en la misa y decir las palabras, pero Gerardo toca la campanita, ¿no? Emmanuel la música, ¿no? Pero no hay cambio, ¿no? Y él puede ser mil veces más santo que yo, pero no tiene orden sacerdotal. Que da la capacidad de cambiar pan y vino al cuerpo de Cristo. Una pregunta muy difícil. Si el sacerdote está en pecado mortal, ¿cambia en el cuerpo y sangre de Cristo?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Si no, nadie tendría la seguridad si está comulgando, ¿no? Entonces el padre tiene que tener pan, vino, la materia, la forma y la intención de hacer lo que la iglesia quiere. Entonces uno nunca podría saber si está comulgando o no. Si es pan y vino o el cuerpo y sangre de Cristo. Ok, lo... Sí.
¿Y los sacerdotes que han sido, que ya están separados de la iglesia, que ya están en comunión con el obispo?
¿Sabe que es un problema? Porque si están separados, ellos a veces rezan la misa, es una misa ilícita pero válida. ¿Sabe la diferencia? Ilícita significa que es ilegal, pero es válida porque tiene orden sacerdotal. Ese es un problema. Yo creo que este padre en la Santísima Trinidad es Armando Leiva. Yo pienso que reza la misa que es válida, pero ilícita, él tiene mujer y hijos, pero él fue ordenado sacerdote, yo creo, en México hace 30 años, yo pienso, ¿no? Eso causa mucha confusión, ¿no? Porque tiene mujer y hijos, pero tiene orden sacerdotal. Sí.
¿Qué pasa con las iglesias que no están consideradas con el Vaticano?
Si sería la sede vacante o la iglesia de Lefebvre, otra vez su comunión es válida cuando consagra, pero es ilícita. Y hay varias iglesias que están surgiendo. La iglesia más cerca aquí sería, yo pienso, en Gardena, la Nuestra Señora de la. Del, uno que se llama la Virgen del María de los Cristianos en Garden Grove, sí, Garden Grove. Es decir que el padre puede rezar la misa en latín. Padre Norbertino, Padre Peter Irvine en Holy All Souls, ¿no? Entonces el Papa permite de rezar la misa en latín. Pero en grupo de padres que están separados de Roma. Juan Pablo, Papa Pablo VI, Benedicto XVI, ha tratado de reconciliarlos. Y parecía que casi tenía este logro. Pero Lefebvre murió y escogió otro obispo encima de él y siguen celebrando la misa sin en desobediencia. Por eso no tiene que asistir a esas misas, sino estamos apoyando la desobediencia. Otro problema es esto, más allá de las iglesias super conservadoras, hay varias iglesias que están surgiendo sin la autorización de la diócesis. Y le voy a mencionar algunos. Uno es la Santísima Trinidad que está por Woodward. Hay la Virgen de Guadalupe en Carson. San Francisco en Huntington Park. hay varios. Yo pienso que uno en Los Ángeles, en Nuestra Señora Guadalupe también, hay varios. Nosotros hemos puesto en el boletín, más que una vez, como 15 de las iglesias falsas que han surgido aquí en Los Ángeles. Pero si ustedes están pensando que tal vez la iglesia es dudosa, mejor hablar con el padre aquí. Y nosotros tenemos el libro eclesiástico que indica las parroquias. A veces Teresa, cuando está haciendo tabaco por los matrimonios, tiene que llamar para ver si la iglesia tiene si es auténtica, ¿no? Porque mucha gente viene aquí de lejos y a veces quieren tratar de trabajar bien en su matrimonio.
¿Cómo puedes saber qué es auténtica?
Bueno, si me pregunta a mí, las iglesias entre 5 o 6 mil, yo sepa que estoy aquí por muchos años. Y si me lo dicen, en Anaheim o Fullerton o Cypress o Bellflower, sí. Sí. El libro que tenemos tiene una lista de parroquias que están registradas en la diócesis. Si no están, es una iglesia.
Y cuando uno escucha una misa de esas,
sería pecado.
¿Pecado?
Pecado, sí.
Pero si no se da uno cuenta de que va.
Pero no sabe, no es pecado. Pero una vez que sepa, tiene que tratar de rectificarse y venir a la iglesia que es auténtica, ¿no?
Porque yo fui a un novenario de una señorita que mataron, y al final dicen va a ir un sacerdote a ofrecer una misa, y me extrañó porque yo sé que no está permitido a los sacerdotes hacer misa en las casas particulares.
Es otro problema que tuvimos aquí los varios últimos 5 años. Viene un padre de otro país, México, y que hace llama, una persona lo conoce y dice, padre, ¿por qué no venir a nuestra casa? Tenemos 5, 6, 8 niños que tienen 8 años y van a comprar su vestido de primera comunión. Usted puede ponerla en el altar, celebrar la misa, vamos a dar una donación y él reza la misa. Tuvimos, eso pasó más que una vez. Y es una desobediencia contra el obispo, contra el párroco. Y además, ¿sabe? Un padre que viene de México o Guatemala, él tiene que tener su identidad, tiene que tener su permiso del obispo, tiene que hablar con el obispo aquí, tiene que pedir permiso al párroco. Entonces es muy difícil hoy día. Hasta yo para ir a Orange, para ser arrestado tabaco en Christ Cathedral, yo tenía que pasar. Yo estoy aquí 21 años, todo el mundo me conoce, pero yo tuve que hacer los trámites, porque Orange es otra diócesis. Vamos a. Teresa vive en otra diócesis en Cyprus, ¿no?
Yo decía, porque eso es un sacerdote de la antigua Iglesia Católica.
Eso está mal también. Sí. Pero además.
Ese que yo le estoy mencionando, que fue ahí a rezar la misa de la.
Está mal. Pero ¿sabe otra cosa que pasa en la Santísima Trinidad? Este padre es elocuente, habla bien, su iglesia es bonita, lo que yo oigo. Pero le voy a ser sincero. ¿Quién tiene el programa de la doctrina más exigente de Los Ángeles? ¿Quién tiene el programa más exigente de la confirmación en Los Ángeles? ¿Quién tiene el programa más exigente de los novios en Los Ángeles? Hay gente que no me quiere. No, realmente, ellos saben que yo soy muy estricto, yo soy muy exigente. Yo soy exagerado porque tengo venido a clase de formación y niño 2 años y por lo tanto, ¿qué pasa? Pueden ir allá y en como 3 meses hacer el catecismo, tener la misa cuando le gusta, tener la fiesta, pero pide mucho. Lo que oigo es lo que pide es mucho. Es para escapar de trabajar fuerte en forma doctrinal intelectual. Y yo, a mí me parece es terrible porque yo estoy dando mi tiempo, mi energía formar los padres, formar muy buenos catequistas. Yo era maestro profesional antes, aprendí español para hablar su idioma y de rechazar ese regalo. Tengo miedo el día del juicio porque Dios habla mediante el sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen la primera comunión por la fiesta. Que la parte social es más importante que la parte sacramental. Pero luego, después de recibir esta travestía de la primera comunión, no van a venir a misa. O lo que es peor, es no van a ir a la confirmación, y los hijos no van a ir por 2 años, y los papás no van a venir por 2 años. Y van a buscar un obispo en Tijuana, a la frontera, y hacer un mini retiro de 4 horas, llenar los documentos, tener el famoso padrino, tal vez ya, y confirmarlos, y ya misión cumplida. Ya están confirmados, ya reciben su certificado, ya pueden poner su certificado en la pared y no regresar más a la Iglesia Católica. Ya cumplió. Es terrible. ¿Qué pasa? Yo escuché una mujer que vino y dijo, mi hija fue ya a México, recibió su confirmación, y dijo, ella me dijo, ella no entendió nada. No entendió nada. Y dice que mi hija nunca viene a misa. ¿Qué sirvió ese sacramento? Porque ese sacramento significa estás lista para morir como mártir. Estás lista para ir a misa cada domingo por lo menos. Estás lista para defender la fe. Es casi un insulto. Por lo tanto, yo pienso que nuestro programa es muy bueno. ¿De acuerdo? Dando plática a los papás, dando retiros de castidad a sus hijas, sus hijos, retiros sobre pro vida, sobre el aborto. Yo pienso que llegamos a un punto no podemos dar más. Y los catequistas son muy buenos. No están pagados tampoco. Sí. Sí, católico ignorante. Sí, protestante seguro. Escuché otra versión. Católico ignorante, protestante seguro, ¿no? Por eso tengo los ojos abiertos sobre los errores. Pero hay una expresión de los atletas americanos. No pain, no gain. ¿Sabe la expresión?
Sí.
No pain, no gain. No pain, no gain significa si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, si no hay trabajo intelectual, no hay trabajo de formación doctrinal, no vamos a aprender la fe. Y tarde o temprano viene una prueba, vamos a tirar la toalla. Abandonar la fe. Por eso nosotros aquí en la parroquia insistimos mucho sobre la formación intelectual, la formación doctrinal, la formación catequética. Les había dicho más que una vez, profesionales tienen que siempre estar al tanto, ¿no? De sus estudios, ¿no? Si hay 2 ingenieros, ustedes tienen que estudiar. Mi hermano es un doctor, tiene que estudiar constantemente, ya tiene 60 años, pero constantemente tiene que ir profesores, maestros, abogados, arquitectos, ¿no? ¿No deberíamos, como católicos, tener una formación permanente, constante? Y yo creo, por 50 años, una de las fallas pastorales mayores fue que hemos dedicado mucho tiempo a los niños y bastante tiempo a los adolescentes. Pero hemos descuidado a los papás. Y los papás son los maestros principales de los niños. ustedes que son papás, ustedes son los maestros principales de los niños. Entonces uno no puede dar lo que no tiene. Y dado que los problemas morales están siempre más serios, debemos seguir estudiando más porque los tiempos son mucho más peligrosos y la maldad está creciendo en forma espantosa. Escuché otro día de Patrick Madrid, fue su programa de lunes. Casi tenía que rebobinar el podcast, casi no podía creerlo. Tal vez escuché mal. Pero dijo que ya fue legalizado en Pennsylvania, que normalmente fue un estado bastante conservador, yo vivía ya por 5 años. Un papá que se casó con su hijo.
¿Su hijo?
Sí. Un papá adoptó un hijo y se casó con él. Pueden imaginar usted casándose con su hijo. Usted casándose con Tony o Matthew. ¿Qué le parece? Bueno, es asqueroso, ¿no? Yo escuchando eso, que fue adoptado, pero igual, ¿dónde vamos a terminar? En Inglaterra, ¿saben? En Inglaterra tiene una familia en tres. Se lo explico. En the UK, que están conocidos para ser un país inteligente, ¿no? Con Tony Blair y el ejército y la tradición. Es esto, dos personas, okay, se casan por civil, hombre y mujer. El hombre, la donación del esperma en el laboratorio, y la mujer, su huevo, y se une los dos, fertilizándolo, se llama un cigote, y tiene una mujer donde planta este zigote, que es un bebé chiquitito, en el vientre de una mujer ajena. Y esa mujer, ¿qué hace? Con su cuerpo, normalmente nutre y alimenta ese bebé y nace. Entonces, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mamá de este niño? ¿Las dos? En forma biológica, la mujer que dio el huevo es madre. La mujer que lo tuvo en su vientre es madre también. Y hay un padre. Entonces, en este caso, tiene tres papás por ese niño. Una relación de triángulo. Tú podrías imaginar yendo a la escuela y tú tienes dos mamás y un papá. Eso es donde vamos. Y me sorprende solamente una cosa, que nosotros no hemos ganado los ingleses en hacerlo. Porque normalmente nosotros somos siempre los más avanzados. Y transgenderismo. ¿Sabe qué es transgenderismo? Usted podría crecer pelos y usted podría ir al hospital y salir con nombre Susana o Claribel o Marisol o Roberta.
Aquí me quedo.
Se va a quedar aquí. Te quedas aquí, ¿no? Ni pensarlo, ¿ok? Nunca le cruzó la cabeza, ¿no? Tiene pelo ahorita, tiene menos pelos, ¿no?
Mejor sigo siendo Juan García.
Ok. No digo Juan García, Juan García. Estoy tomando el pelo, ¿ok? No tiene pelo para tomar, ¿no? In Italian, se dice tomorrow pale, or is it bromear con la persona, no?
Ah, sí? Y a los chimpancés ya les quieren dar dignidad de ser humano porque somos muy parecidos genéticamente.
Ok. No, realmente, ¿no? Estamos llegando. Yo hice la profecía hace 2 años de esto. En una clase decía: si nosotros promovemos anticonceptivos, homosexualidad, lesbianismo, con el pretexto que se lo permite por la libertad. Porque la palabra clave aquí en este país es nosotros fuimos formados en el concepto de la libertad para liberarnos de los ingleses. Entonces los americanos es siempre freedom, ¿no? Libertad, 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 libertad. Bueno, si dos mujeres pueden casarse y dos hombres pueden casarse, ¿por qué no puede tener ese triángulo? ¿Por qué no puede casarse en cuatro? O casarse en ocho y cambiar compañeros en la noche dos veces. ¿Por qué no puede? Y luego, ¿por qué no puede casarse con el caballo? ¿Por qué no puede casarse con un árbol? ¿O por qué no puede casarse con Mercurio, no? O Pluto. ¿Por qué no puede casarse con la arena en la playa, no? Con
su casa.
Con su casa, ¿no? Mm-hmm. ¿Y por qué no puede ser una clonación y casarse consigo mismo, no? ¿No es cierto, Manuel? Una clonación donde tiene la parte genética igual, usted puede casarse consigo mismo. Narcisismo, ¿no? Entonces usted puede no solamente mirar en el espejo, sino tener una copia viviente de sí mismo, ir a la iglesia y pedir para descubrir para que yo le case usted con su clonación, ¿no? Y su hijo puede ser padrino de revelación, ¿no? Y su nieta puede ser la madrina, ¿no? No, realmente estamos riéndonos porque es tan absurdo, pero ya llegó a la absurdidad. No hay más el sentido común. Pero mi miedo es esto. Nosotros lo vemos como estúpido, tonto, ridículo, pero sus hijos que están creciendo en un ambiente con tanta confusión, lo van a ver completamente normal.
Uno se espanta, luego empieza a ver 2 veces, 3 veces, 4 veces.
¿Sí?
¿Es normal?
Sí. En una clase donde tengo a la hija de Manuel, en mi clase de viernes hace como 4 meses, surgió el tema de la homosexualidad. Y dos muchachos, yo hablaba de lo que dice la iglesia, dos muchachos estaban atacando a mí. Estaban atacando me. Básicamente diciendo que yo tenía que cambiar mi manera de pensar, no tenía que ser racista, tenía que permitir el amor. Si uno ama al otro, ¿quién soy yo para frenar el amor? ¿Qué dice el amor? Usted es una persona mala porque usted no permite que el amor se desarrolle. Eso van a decir, el amor. Y yo respondo, bueno, estamos aquí en clase de confirmación. Jesús dice, si me ama, cooperezco mis mandamientos. No, ese no es un mandamiento de Dios, por eso no es amor. Es lujuria, es deseo, es sensualidad, es seguir sus pasiones bajas.
A mi sobrina de 6 años, me dijo que ser homosexual está bien, amor. Y yo me quedé.
6 años.
6 años.
Porque sabe, porque si en la escuela se le mete 10 veces de la maestra o de un libro, porque me acuerdo también al principio de abril, yo fui con los padres para hacer boliche, ¿ya? Con Padre Craig y Padre David. Y fue el primer juego de los angelitos. y una comercial fue una comercial transgenderismo explícito. Y yo estaba mirando con Padre David y Padre Craig. ¿Ustedes ven esto? Se quedaron con la boca abierta. No, no fue algo implícito, como algo escondido, pero fue algo muy obvio. Y fue el opening day. No, opening day significa cuando todo el mundo está mirando. ¿Y quién está mirando? Muchos jóvenes también están mirando eso. Jóvenes confundidos. Y se van a confundir todavía más.
Yo llegué a la casa y le conté a mi hermana, me dice que está diciendo Sofía.
Ella no escucha,
se lo está, pero lleva escuela católica. Mm-hmm. No. Pero la televisión.
Oh,
la
televisión.
Siempre tiene que haber algo de.
Le voy a decir un cuento que tuve hace como 8 años. Vino una mamá con una niña de 6 o 7 años que era marimacha, se dice. Tomboy, ¿no? Marimacha. Y dijo a la mamá, tráigala. Tráigala. Se la trajo. Y la niña era un poco vestida de niño y. Yo le dije, tú eres una niña muy bonita, pero tienes que crecer los pelos un poco más largos y poner aretes y también pintar con los dedos. Y un día, más adelante, después del colegio, seguramente hay un hombre muy guapo que te va a querer y te vas a casar por la iglesia con este hombre muy guapo. Y ustedes, tú eres una niña y un día tú vas a ser como tu mamá. Dios va a poner un bebé en tu estómago un día y va a nacer. Y tú vas a ser una mamá muy feliz con tu esposo ya. Y Dios te ha creado una niña, una mujer muy hermosa y vas a ser mamá. Okay. Desde ese momento, la niña se portaba como una niña. Con una conversación de 20 minutos. Y mi pregunta era, ¿dónde está el papá? ¿Por qué el padre Escobita tiene que ser papá de tantos niños? Y no es la única vez. No es la única vez. Viene niñas o confundidas y dicen, pero tú eres muy bonita. ¿No tienes novio? ¿Dios te ha criado en forma biológica para tener bebés? ¿Hace tu vientre? ¿Ese viene de Dios? Lo más sagrado en la vida humana es tener un bebé en su vientre, dar a luz un ser humano que tiene destino eterno. Y más que una vez, yo sé por dentro que esta niña tal vez nunca escuchó en su vida que era bonita. Ni de su papá, ni de su hermano mayor, ni de su abuelo. Y pensaba que era fea, fea y desagradable como mujer. Entonces, ¿por qué no me meto con una mujer que me va a apreciar? En una palabra, todos nosotros necesitamos el amor. El amor. Si no recibimos el amor, ¿cómo vamos a dar el amor? Y además esto, una niña de 14 años que se entrega a los hombres, no está buscando sexo, está buscando el amor que no había recibido de su papá. Casi siempre. Si no recibe el amor de parte de su papá, va a buscar un amor falso en ese tipo de la calle, que sabe que es muy vulnerable y débil, y va a aprovechar de ella. Pero ¿por qué el papá no podría darle el amor? Porque ese papá nunca experimentó el Padre Nuestro que estás en el cielo. El Padre nunca había experimentado el amor en su propia vida, el amor paterno de Dios Padre. Por esa razón tenemos este grupo. Es la razón. Para poder tener San José como nuestro modelo. Entender que nosotros somos hijos de Dios. somos amados por Dios. Tenemos que reflejar la paternidad, la mayúscula, la paternidad a nuestros propios hijos para que tengan una formación afectiva normal. Por esa razón, yo me comprometo a trabajar mucho con los hombres. Yo pienso que es el grupo más importante. Bueno, el grupo más importante es este grupo. Ojalá que tengamos. Esta mañana pasé toda la mañana con varios de sus amigos en el retiro del Sembrador. Pasé que toda la mañana confesando con celebrando. Y fue muy hermoso de ver tantos hombres, miles de hombres, alabando a Dios, confesando, comulgando la misa, tratando de acercarse a Dios. Pues yo pienso que debemos realmente promover la espiritualidad masculina católica bajo el patrocinio de San José. Amén.
Amén.
Esa tiene que ser nuestra meta. Acercar más hombres para que podamos. Ustedes viven como Dios quiere que vivan, van a salvar sus familias. El problema es con la homosexualidad y el lesbianismo va a ser mucho menos si sus hijos saben que tiene amor en la casa. El amor del Padre Nuestro, el amor está reflejado mediante sus propias personas. Amén.
Amén.
Entonces, hermanos, vamos a seguir con este tema en dos semanas. Ya hablé demasiado, así como siempre, ¿no? Pero un tema muy importante, ¿no? So, rezar, y vamos a seguir con este tema en dos semanas. Okay? Dios te salve, María. Llenos de gracia, el Señor es contigo. Bendita.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos.
Dios lo bendiga.